Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos desde este su programa Momento Económico. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la industria textil ante el Tratado de Libre Comercio. Contamos con la presencia de tres invitados. La licenciada Irma Portos, que es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas. El licenciado Rodolfo Benítez, gerente de prensa de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y colaborador de diversas publicaciones especializadas en el tema. El doctor Luis Fuentes Aguilar, que es el coordinador del Departamento de Geografía Económica. Buenos días y bienvenidos.
Buenos días.
Bueno, pues para empezar podríamos ver un poco qué es la industria textil. La industria textil en la producción es parte intermedia que proporciona telas para consumo final. Hacia atrás se encuentra ligada a la industria de las fibras químicas y hacia adelante con la industria de la confección. Para iniciar también nuestro tema, pediré a nuestros invitados nos hagan una semblanza breve de la importancia de la industria textil en nuestro país. Licenciada Portos.
Buenos días. Bien, justamente la industria textil productora de telas forma parte muy importante de una cadena productiva en donde necesita demanda de la industria petroquímica productora de fibras textiles, productos necesarios para sus materiales. Hacia adelante justamente se relaciona e impulsa a otra importante industria, la de la confección, en donde se elaboran ya las prendas finales. Hoy nos abocaremos justamente al estudio particular de la rama intermedia, que es la industria textil, por ser una industria de gran importancia y trascendencia en la vida económica y social del país, tanto por el lugar que ha ocupado como pionera en la industrialización de México, como por la producción que proporciona a los consumidores nacionales. Quiero destacar que se ha hablado mucho de que esta industria está en crisis. ¿Qué tan cierto es que esta industria está en crisis? Algunos datos revelan que ha habido cambios muy significativos de los años 70 a la actualidad en cuanto a la pérdida de importancia en el Producto Interno Bruto. Sobre todo la década de 80 hacia 90, su participación fue menor en su conjunto, aunque cabe destacar que esta industria aglutina 20 actividades distintas. Entonces, es a mi modo de ver un poco superficial hablar de que hay una crisis en el conjunto de la rama textil, porque en su interior ha habido cambios muy significativos en donde, si bien es cierto, pierden importancia ciertas actividades muy ligadas a la producción con fibras naturales, ganan a su vez otras muy ligadas a la producción con fibras químicas e incluso que elaboran productos muy sofisticados como serían alfombras y tapetes que hoy están ganando peso en la estructura productiva de esta rama.
Si hablas de 20, por lo menos 20
actividades, cerca de 20,
¿me puedes decir, ejemplificarlo?
Sí,
nada más.
Arranca esta rama desde el despepite y empaque del algodón, la elaboración de las fibras químicas, la industria petroquímica, como ya dije, vende a esta rama los carretes de fibras químicas, y la industria textil inicia su proceso deshilando estos carretes, haciendo los hilos y posteriormente las telas y un conjunto de productos que incluyen incluso los tejidos de punto, llamados de punto, que son suéteres, camisetas y otros productos con máquinas circulares.
Ya introducías la idea de esta crisis de la industria textil. Licenciado Benítez, ¿podría platicarnos un poco más de esta crisis?
Efectivamente, estamos hablando de la industria textil, que es una de las más tradicionales en México, tal vez uno de los sectores más antiguos en haberse establecido en el país. La industria textil mexicana, que cuenta también con fuertes dosis en algunos de sus sectores de inversión extranjera, atravesó una crisis muy fuerte al inicio de los años 80, que se ha venido prolongando por diversas circunstancias. Una crisis que no es ciertamente, como lo decía Irma, no es homogénea, tiene algunas ramas que están más dañadas que otras que han sobrevivido con buen éxito, pero básicamente es una crisis derivada de la apertura comercial, de la liberación de importaciones. Se han eliminado aranceles, que son los impuestos a la importación, y han venido muchos productos del exterior, han venido una serie de productos textiles y de productos de confección, vestido básicamente, que han venido a perjudicar a la industria textil mexicana. Además, se arrastran una serie de problemas de carácter tecnológico y además otra serie de circunstancias involucradas con el propio desarrollo de la industria mexicana en los años 80, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que un periodo de crisis aguda ya pasó para la industria textil, pero ahora vienen retos muy importantes, como sería el reto tecnológico y por supuesto el Tratado de Libre Comercio, que va a implicar una serie de circunstancias muy especiales para el sector textil, porque es uno de los sectores más sensibles a la competencia internacional.
Dice el licenciado Benítez que ya pasó la crisis y que sigue el reto tecnológico y después obviamente la competencia ante la firma del Tratado de Libre Comercio. Doctor Luis Fuentes Aguilar, ¿podría platicarnos sobre este reto tecnológico? ¿En qué condiciones estaba la industria textil en términos generales y cuál es ese reto al que se refiere el licenciado Benítez?
Bueno, yo pienso que el licenciado Benítez se refiere a que la industria textil mexicana requiere ser más eficiente. En el país nosotros tenemos aproximadamente 3,5 millones de usos y de rotores. Sin embargo, la ocupación de esa capacidad instalada es relativamente baja, es aproximadamente del 66%, en contra del 95% que tiene Corea. Entonces, desde ese punto de vista, más los tiempos muertos que nosotros tenemos para echar a andar, por ejemplo, una máquina para darle mantenimiento, que generalmente es un mantenimiento correctivo, no es preventivo, eso hace que los tiempos muertos se alarguen. Entonces yo pienso que el licenciado Benítez se refiere a una mayor eficiencia, tanto de la capacidad instalada como de la capacidad de operación. Por otra parte, nosotros tenemos que ser competitivos desde el punto de vista de los rangos de calidad a los cuales nos comprometamos, porque a veces nos salimos dentro de esos rangos y entonces muchos productos son rechazados. Por ejemplo, en la urdimbre. En la urdimbre todavía hay una gran cantidad de fábricas que usan el anudado. Y entonces eso implica parar la máquina, anudar y volver a entrar. Más el defecto es ostensible a simple vista. No así el empalme. El empalme, que es un anudado invisible, es más efectivo, más rápido y es automático. Entonces, todos esos tipos de requerimientos son muy importantes, más además las demandas específicas de cierto tipo de clases de hilados y tejidos, por ejemplo, las fibras mixtas. Desde que México entró al GATT, nosotros tenemos una apertura en el tratado llamado de multifibras. Sin embargo, México no tiene el 100%, no abastece el 100% que podría tener, porque no ha desarrollado nuevas técnicas en las nuevas fibras que se demandan específicamente. Nosotros seguimos todavía con muchas fibras tradicionales. Por ejemplo, Irma hablaba de alfombras. Para las alfombras nosotros seguimos todavía usando rayón, el rayón de fibra corta, ¿sí? Pero no usamos las mezclas. Es decir, ese tipo de tapetes o de alfombras se electrizan fácilmente por frotación, entonces pueden desprender alguna chispa, pueden provocar un incendio, etcétera, ¿no? O sea que tienen requerimientos específicos Y entonces yo pienso que necesariamente se refiere también que el reto tecnológico es también el desarrollo propio de la industria textil, de nuestras propias mezclas, de nuestras propias patentes y además de nuestros propios sistemas de trabajo que deben de ser más eficientes.
Muy bien. Recordamos a nuestro público los teléfonos en cabina para que nos llamen, hagan algunas sugerencias, preguntas, etcétera. Estos son el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20.
La revista latinoamericana de economía, Problemas del Desarrollo, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en su número 85, contiene el análisis La industria de hilados y tejidos de algodón en México, de Luis Fuentes Aguilar y Juan Vargas González. La industria textil mexicana se encuentra en crisis debido al abastecimiento irregular de materias primas, la constante alza del precio de estas y las variaciones en la calidad de los hilados y tejidos que se refleja en sus niveles de eficiencia. Los autores, basados en el estudio del proceso productivo, proponen diversas alternativas para que la industria textil en nuestro país logre mejores condiciones de competencia con la industria extranjera. Por ejemplo, agilizar la libre importación tanto de fibras como de otros insumos que se requieren. Problemas del Desarrollo analiza la problemática de América Latina, presenta acontecimientos de interés nacional e internacional. En esta ocasión, Momento Económico le obsequia el número 85. Comuníquese con nosotros. O también, adquiéralo en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y en el sistema de librerías universitarias.
Tenemos una llamada del señor José Antonio Garduño, que es empleado público de la Colonia Doctores, y hace una pregunta a nuestros invitados. Dice, ¿cómo ha afectado la importancia de la ropa fayuca, dice, a la industria textil, y cuál sería el futuro de la industria textil en el Tratado de Libre Comercio?
Bueno, a mí me gustaría comentar que efectivamente con la apertura comercial, esta industria ha sido una de las que más evidentemente han sido golpeadas, debido a que se han introducido efectivamente una cantidad indiscriminada de ropa, que incluso no solo es la ropa llamada chatarra o de uso, de doble uso, sino ropa incluso de mucha calidad y de marca, que ya se expende en los grandes almacenes llamados de prestigio. Esto ha ido ganando terreno en tal medida que los propios empresarios del ramo comentan que hasta antes de la apertura ellos abastecían completamente el mercado de textiles en México. Con la apertura han tenido que compartir 50% de su mercado. ¿Qué representa esto? No podemos negar que por un lado, sí el nivel de precios se ha mantenido, sobre todo en la ropa llamada de consumo masivo, no de mucha calidad. No, si usted observa en los distintos almacenes o lugares en donde se abunda este tipo de ropa, no es diferente al precio de los productos internos. Esto efectivamente ha repercutido en el margen de ganancia de los empresarios y ha incluso alterado los hábitos de consumo de la población mexicana. Sinceramente yo como consumidora, cuando voy a algún lugar y veo ropa mexicana, hasta gusto me da. Digo, vaya, encuentro algo mexicano. Estamos efectivamente invadidos y se supone que ahí entrará mucho en juego el tipo de productos que nuestros propios empresarios proporcionen al consumidor nacional, que incluso una cosa muy importante que ellos aseveran es que les interesa sobre todo conservar su mercado interno. Porque este mercado interno lo abastecían completamente hasta antes de la apertura.
Ya, parece ser que dentro de esta apertura comercial y ahora ante los retos pues del Tratado de Libre Comercio, dos aspectos creo que serían los más importantes, ¿no? Serían precios y calidad, que tendría que ver definitivamente con la eficiencia. Licenciado Benítez, ¿cómo ve usted estos dos aspectos?
Atendiendo la pregunta que nos hacían nuestro radioescucha, estamos en una etapa precisamente de crecientes importaciones en varios rubros. En la industria textil se han resentido bastante las importaciones, ha venido un crecimiento muy fuerte, a tal grado que en 1990 pues ya hubo un déficit de 416 millones de dólares en la balanza comercial del sector textil. Yéndonos a la industria del vestido, que es a su vez quien recibe los abastos o los abastecimientos de este sector, pues también ha tenido un fuerte impacto por las importaciones de ropa. Al importarse ropa, obviamente se están importando productos textiles, se están importando las materias primas, y finalmente se está importando pues la mano de obra que influyó para la elaboración de esas prendas. Ha sido un proceso muy fuerte, un choque muy fuerte para la industria del vestido y también para la industria textil, las crecientes importaciones que ha habido, particularmente de ropa y de diversas prendas que han venido, no siempre de muy buena calidad. Hay que enfatizar que si bien las importaciones han venido a estabilizar el mercado interno y a favorecer al consumidor por la variedad que ya puede obtener en los mercados, muchas veces se trata de segundas, de saldos que hay en otros países o que bien no pueden ser colocados en otros mercados y que vienen a México, y aprovechándose la apertura comercial y que no hay un control muy estricto sobre las importaciones, ingresan al mercado mexicano y obviamente que se colocan a buenos precios por tratarse de estos saldos o de segundas que en otros mercados no son aceptados, ¿verdad? Entonces esto viene a afectar tanto a la industria del vestido como a la industria textil. Y básicamente se trata de un fenómeno que vamos a seguir viviendo pues por lo menos en los próximos años, ya que ante el Tratado de Libre Comercio vamos a estar involucrados en un proceso de llegada de muchos productos, de sobre todo de los Estados Unidos y de Canadá.
Muy bien. Tenemos otra llamada del señor José Ortiz, estudiante de Ciudad Universitaria, y hace varias preguntas que yo, como ustedes piensen, se podrían contestar. Dice, ¿cómo se mantendrán los salarios de la industria textil ante el Tratado de Libre Comercio y ante las maquiladoras? Dice, ¿con qué condiciones se podría aceptar la inversión extranjera en esta industria? Aparte de las mejoras económicas, ¿se superará la realidad laboral de los obreros? Y por último dice, ¿puede esta industria mantenerse con una propia línea de producción o subcontratarse? Licenciada Portas.
Bueno, justamente otra de las partes importantes de esta rama es la problemática laboral. Yo ya adelantaba que esta industria no solamente tiene una importancia en cuanto a pionera en la industrialización de México, sino como empleadora e incluso como pionera en el mismo movimiento obrero de fines del siglo XIX. En esta rama hay 6 contratos ley que aglutinan a los trabajadores textiles. Y hasta donde se sabe, estos 6 contratos ley son de los contratos colectivos de trabajo más adelantados según la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos trabajadores, al haber tenido tradicionalmente unas formas de organización colectivas, con rasgos de sindicalismo activo, han tenido un mayor poder de negociación, incluso a partir de los topes salariales, sobre todo de los años 70 y 80. Los trabajadores textiles aglutinados en grandes centrales obreras, principalmente la CTM, la CROM y la CROC, han logrado en los últimos años 2 o 3 puntos arriba del tope salarial, a diferencia de otros obreros industriales. Sin embargo, un nuevo fenómeno está presente en la contratación de estos trabajadores. Los trabajadores, máximo un trabajador en una planta textil saca de 30 a 40 mil pesos diarios. Al parecer las contrataciones están siendo alteradas y está habiendo una forma de contratación más flotante, en el sentido de hacer contratos por 3 o 4 meses, debido a la propia problemática de la industria. La industria, en su mayoría hasta hace unos años, estuvo trabajando al 50-60% de su capacidad, hecho que se tradujo en que las factorías laboraran
dos o tres turnos, y algunas otras en las que de plano la situación se agravó, tuvieron que cerrar por semanas. Esto impulsó una nueva forma de contratación en la que había ya un ingreso de trabajadores mucho más flotante. Bien, ¿cómo ha repercutido en el poder de negociación? Al parecer, y esto lo dicen dirigentes sindicales, sobre todo en la CTM, se está viendo incluso problemas con la misma contratación de la mano de obra, en el sentido que ya no está regresando la mano de obra capacitada, porque les conviene mucho más dedicarse a vender chucherías, entre comillas, en los mercados ambulantes, la economía subterránea. Eso es un problema del que se ha hablado poco, no digo de la economía subterránea, sino del problema de desabastecimiento de mano de obra capacitada y adiestrada en ramas como esta. Es un problema que a mi juicio tiene que atenderse en cuanto a la política justamente de salarios. Viene muy relacionada en cómo se va, si vamos a requerir gente más capacitada, aprovechar la experiencia ya acumulada de tantos años, cómo vamos a estimularla y a retenerla en nuestra industria si nuestros niveles salariales son tan bajos.
Sí, doctor Luis Fuentes Aguilar, también respecto a las preguntas que nos hace el señor José Ortiz, él pregunta si puede esta industria textil mantenerse con una propia línea de producción o será necesario subcontratarse, es decir, ser como maquila de realizar labores de maquila para empresas tal vez extranjeras, ¿no?
Bueno, hay dos aspectos importantes. Posiblemente la pregunta se refiera a la industria de la confección. La industria de la confección, donde de hecho la maquila consiste en el ensamble. Es decir, hay grandes piezas, las cuales son guillotinadas, y después hay gente experta que se dedica, por ejemplo, a ensamblar cuellos o a ensamblar mangas o a hacer botones, etcétera. Entonces, dentro de eso, de esta maquila, obviamente que lo importante aquí es el diseño. Por ejemplo, ahorita a estas alturas ya se tiene definido los colores del otoño, es decir, cuáles van a ser los colores, cómo van a ser los modelos, y ya se empiezan a determinar los sistemas de corte y de ensamble más eficientes que se tengan. En ese sentido, la habilidad del obrero, de la obrera mexicana, es indiscutible, muy alto, es decir, altamente competitiva y de los mejores niveles del mundo. Y precisamente una de las ventajas comparativas que se tienen dentro de la maquila son los bajos costos de salarios y la gran habilidad que se tiene. Pero obviamente lo importante aquí es no depender de modas extranjeras que se nos impongan, sino de que la gente mexicana sea lo suficientemente creativa para diseñar sus propias confecciones y que éstas sean atractivas precisamente para los mercados de Estados Unidos y del Canadá. Entonces nosotros tenemos que cambiar la mentalidad del mercado interno por el mercado externo y entonces crear nuestros diseños, nuestras nuevas confecciones y no solamente ser maquiladoras de ensamble de lo que nos impongan del exterior.
Ya, muy bien. Hay otra llamada del señor Hernán Posteca, de San Andrés Tetepilco, en que nos hace un comentario sobre, referida pues a la crisis de la industria textil, en el que dice muchos textileros se han convertido más bien en comercializadores de inversionistas extranjeros. El licenciado Benítez, ¿cree usted que este en verdad sea un problema muy grande? Es decir, que los textileros hayan dejado de producir para más bien importar telas o prendas para...
El proceso se da además en la industria del vestido, aunque en la industria textil también ha habido empresas que se han dedicado más que nada a la comercialización de sus abastecimientos, de sus telas importadas. Aquí la cuestión es que ciertamente va a tener que haber, o se está dando ya un fenómeno de participación de inversionistas ya extranjeros en la industria textil, y mediante la figura de coinversión o el establecimiento de plantas nuevas, pues vamos a ver que en los próximos años va a haber un proceso, ¿verdad?, de establecimiento de plantas de tipo extranjero en México, plantas que quieren aprovechar el Tratado de Libre Comercio para exportar a los Estados Unidos y Canadá, plantas no necesariamente con capital de los Estados Unidos y de Canadá, de otros países que van a tratar de aprovechar el mercado de los Estados Unidos.
Ya, desafortunadamente el tiempo se ha venido encima, siempre tenemos este problema. Solamente queremos leer la pregunta de otra de nuestras radioescuchas, Flor Angélica Martínez Muñoz, química de Iztapalapa, en la que pregunta: ¿cuál es el papel de la investigación en química dentro de la crisis textil para el desarrollo de nuevas de nuevos diseños, y cuál es el apoyo que se le da a la investigación? Y muchas gracias, felicito el programa. ¿Podrían ustedes, alguno de ustedes, porque el tiempo ya no nos da para más, contestar esta pregunta?
Pues esto va ligado mucho con los aspectos de que ya los otros colegas han comentado en cuanto a la necesidad de fortalecer justamente la investigación propia. Miren, el que en esta industria, yo me atrevo a comentarlo, no es una industria como tradicionalmente se le llama, una industria atrasada. Es una industria, como también ya mencionaba en el principio de este programa, una industria que ha sufrido cambios permanentes, que incluso se ha reajustado a los nuevos momentos de la dinámica y de las necesidades tanto internas como externas, y que no está cruzada de brazos, y eso quiero dejarlo patente, no está cruzada de brazos en cuanto a las innovaciones tecnológicas y a la búsqueda de nuevos caminos que esperamos, ¿verdad?, sean los más benéficos para el fortalecimiento de una integración industrial mexicana.
Muy bien, bueno, creo que nada más daremos las gracias a la llamada del señor Gilberto Sumano, que desafortunadamente ya no alcanzamos a contestar su pregunta, y los esperamos el próximo jueves. Agradezco mucho a nuestros invitados, a la licenciada Irma Portes, miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, al licenciado Rodolfo Benítez, gerente de prensa de Canacintra, y al doctor Luis Fuentes Aguilar, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad. Muchísimas gracias por su presencia y esperamos contar con ella en alguna otra ocasión.
Gracias. Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez Hoyos y Verónica Villareste. Con la colaboración de Gerardo Guerrero y Alicia Ayala. Realización de Arturo Flores Félix. We'll be right back.